Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? Hoy jueves 25 de abril del 2013, les saludamos aquí desde este espacio de Medieros en la Universidad Iberoamericana Puebla. Soy Claudia Magallanes, estoy acompañada por mis queridísimas compañeras Lilia Vélez. Lilia.
Hola Clau, buenos días, hola Ana.
Ana Lidia Flores.
Hola, ¿cómo están queridas?
En el equipo de producción, Carla Ruiz Ramírez y Christopher Herrera, el día de hoy en este momento no presentes en la cabina, pero ya con toda la tarea y trabajo hecho y siguen trabajando, y como todos los días en la operación técnica Raimundo Mirón. Gracias, Ray, por tu maravilloso trabajo. Le damos nuestros datos de contacto. Nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla. En Twitter, @medierospuebla. Y el teléfono de la cabina es el 229-0730. La extensión es la 14433, por si algún día tiene gusto en llamarnos. Bueno, pues, ha habido una serie de temas así como... No se da abasto para abordar todas las temáticas y cuestiones que hay, pero de alguna manera queríamos darle continuidad a lo que ayer, hacia el cierre del programa, estábamos precisamente comentando en relación a este asunto del uso de recursos públicos, sobre todo de usos proyectos y programas sociales para fines electorales. Como ustedes saben, esta semana diputados del PRI en Veracruz hicieron públicas una serie de llamadas, aproximadamente unos 20 minutos en un video, de llamadas realizadas por Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares, padre e hijo, al revés, hijo y padre, porque Márquez es hijo, en las que supuestamente está la evidencia de cómo los Yunes, ambos políticos del PAN, utilizaron recursos del programa Oportunidades que coordina Miguel Ángel Yunes Márquez, o coordinaba Miguel Ángel Yunes Márquez en el estado de Veracruz, y durante el periodo electoral del 2012. Esto evidentemente en respuesta a las 13 horas de videos y de audios que el PAN hizo público en relación a el caso específico de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Ahora el PRI saca la otra carta, y como bien lo decías, Ana Lidia, ayer, ahora es cerdos contra marranos, o sea...
Una muy lucidora frase.
Una muy lucidora frase, pero que realmente revela toda la verdad. Bueno, el caso es que dentro de estas llamadas o llamadas telefónicas, bueno, lo que están denunciando en el PRI es como reflejan que pues el PAN también lo hace y lo hizo antes, básicamente. Vamos a escuchar, creo que hay algunas cosas muy interesantes que retomar de estas llamadas, y antes de escuchar algunos audios, a mí me interesaría conocer sus opiniones, Ana y Lilia, en general sobre toda la situación.
Pues a mí me parece que la radio se está convirtiendo, particularmente el espacio de Aristegui, no así otros, porque, bueno, pues tienen unas líneas editoriales algo diferentes, y la verdad es que no he escuchado a Solórzano en estos días, que también suele ponerle picante al asunto, son radionovelas estilo El Derecho de Nacer, que nosotros no habíamos nacido, ahí sí, ninguna de las tres, porque la tensión dramática nos hace estar pegados al filo del radiotransmisor, porque verdaderamente está el asunto escalando, y creo que como ocurrió con los videoescándalos en el año 2004, no es que no supiéramos que esto ocurría, sino que las evidencias y esto que yo creo el PRI está diciendo, bueno, ustedes lo hacen, pues miren lo que tenemos de ustedes, ya está en un nivel ahí también como de película de dos tipos de cuidado, de coplas entre Pedro Infante y Jorge Negrete. Entonces, bueno, yo la verdad es que hasta me divierto, pero ya viéndolo con más serenidad, digo, qué pena que la situación del país tenga en este nivel a la política cuando hay tantos asuntos cruciales que resolver. Y bueno, pues eso es lo que veo, que es una guerra del lodo.
Así es, Lilia.
Y yo veo que no hay, digamos, nadie aborda o no se ha abordado lo que, por ejemplo, Carmen se ha planteado, que es el fondo del asunto. Que el fondo del asunto es, aun cuando lo hagan todos, que esa es la frase en este país, ¿no? Pues sí, todo mundo lo hace, ¿por qué no? Lo que estamos viendo es cómo se utilizan los recursos que son de todos, que son de nosotros, porque son recursos públicos, precisamente para comprar votos y para mantener a la población siempre ahí. O sea, es esta idea de que los pobres siempre sean pobres, de los que tienen necesidades siempre las tengan, para que sean estos suerte de usuarios o clientes cautivos para fines electorales. Eso yo no lo veo en la discusión, no veo como ese énfasis en decir qué podemos hacer frente a este problema, que aunque todos, es más, qué podemos hacer frente a un problema en que en el efecto todos recurren a este tipo de estrategias, y creo que ese es el camino que habría que plantear, ¿no?
Sí, definitivamente, creo que es un asunto o un enfoque que no se le está dando realmente la información, porque se está yendo a partir del escándalo, realmente a partir de revelaciones y escándalo y palabras altisonantes y cosas por el estilo, que la verdad de las cosas, creo que eso es lo que a mí menos me sorprende, ¿no? O sea, en las llamadas, debo confesar que de los audios de las reuniones en Veracruz, las que el PAN presenta como evidencia contra el PRI, escuché los segmentos de los audios que ha presentado Aristegui. Evidentemente, pues no tengo acceso a las 13 horas. De esto que presentaron los priistas en relación a los panistas, específicamente a los Yunes, me eché los 20 minutos. Y con total honestidad, nada me choqueó. Nada me sacó así como, ¡ah, aquí está la supervivencia! No. Es, pues, cómo se maneja la política, tristemente. Vamos a escuchar un audio en donde se escucha la voz de Miguel Ángel Yunes Márquez, el entonces coordinador de oportunidades en Veracruz, y Alejandro Torruco Vera, presidente municipal de Aguadulce, Veracruz, en una de estas llamadas presentadas por el PRI.
Sí, te comento que tenemos como límites del día 10 para meter a gente en el tema operativo. Entonces, sería bueno, pero si no puedes venir, por lo menos que me mandes documentación de gente que quisieras apoyar para entrar por ahí. Ah, mira, sí, de hecho también te iba a hablar por eso. Desde el año pasado, cuando se habló aquí el módulo de atención, porque aquí lo tenemos en Agua Dulce, yo hablé con la raza, me dijo, ahí puedes meter gente, yo metí un agente. Pero ahorita da la casualidad que este muchacho Sergio me las dejó fuera, y ahorita no me las están, me las deja fuera. Que vean también la gente de ahí, del CAT, que pues están inconformes debido a cómo se maneja este muchacho, ¿no? Y aparte está tirando al rojo, ¿no? Entonces, sí nos está creando por ahí conflictos y problemas. Ahí para que lo puedas checar y pueda ser alguien que también esté así, ¿no?
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, pues si se dan cuenta, pues sí es una llamada más vaga que nada. Digamos, la parte inicial y la parte que sigue es esta cuestión de que Miguel Ángel Yunes Márquez está asumiendo apenas el puesto. Es una llamada en el momento en el que toma el cargo. Se está comunicando con los diferentes presidentes municipales y lo que le dice es para el día 10 tiene que quedar delimitado quién va a quedar en dónde. Entonces, bueno, pues sí es lo que están viendo, a quién ponen. Pero por el amor de Dios, todo el mundo pone a alguien, ¿no? A ver, no estoy diciendo no estoy del lado de los Yunes, no estoy del lado de los panistas.
Confiesa, Claudia.
No, para nada, lo más mínimo. Tampoco estoy del lado de los priistas, pero bueno, simplemente me parece que no es una revelación así como
bomba.
Como bomba, ¿no? Como los coscorrones a la periodista de parte del exgobernador de esta entidad, ¿verdad? Pero una cosa que también, así bien al estilo telenovela, está sucediendo en torno a estas llamadas y que sí refleja toda esta tensión y toda esta oposición clara de miradas entre medios como MBS Noticias y como Televisa, tiene que ver o está derivada de una de estas llamadas. En una de las llamadas que Miguel Ángel Yunes Linares, el padre, digamos, quien fue candidato a la gobernatura de Veracruz, ex titular del ISSSTE, él tiene una conversación con un presidente municipal de Veracruz, que está muy angustiado precisamente porque bueno, están ya las elecciones y parece que va a haber un supuesto reportaje de MBC Noticias de Aristegui, de la emisión de Aristegui, presentándolos como corruptos. En esta llamada, Miguel Ángel Yunes le dice a el presidente municipal de esta entidad en Veracruz que no se preocupe, que porque él es amiguísimo de Aristegui y amiguísimo de los Vargas y que no pasa nada, que seguramente dirán lo contrario. 4 horas después de que se dieron a conocer estos videos, Miguel Ángel Yunes Linares hizo una declaración al respecto, y Miguel Ángel Yunes también, y de hecho fue y pidió una investigación en la PGR, y sobre todo Miguel Ángel Yunes Linares ofrece una disculpa a Carmen Aristegui, quien en el espacio informativo de la emisión matutina del día de ayer reiteró esa disculpa directamente en vivo con Aristegui. Entonces vamos a escuchar este audio.
Carmen, buenos días, y yo suscribo absolutamente todo lo que acabas de afirmar. Lo dije el día de ayer por la tarde, 4 horas después de que se dieron a conocer estas grabaciones. Tienes en tu poder desde ayer mismo la grabación donde públicamente ofrezco una disculpa a Carmen Aristegui y señalo que efectivamente corresponde a mi voz y que sin ninguna razón yo le comenté a Joaquín Guzmán, seguramente al ver el estado de preocupación que Joaquín tenía por este reportaje que presuntamente se haría público en tu programa, le dije a Joaquín algo que no corresponde a la realidad. Corresponde a la realidad que tengo el gusto de ser amigo y le tengo un gran aprecio no solo a Joaquín, sino a la familia Vargas, como se lo tuve a su papá, pero no corresponde a la realidad, y eso me gustaría hacerlo, pero siento que no lo soy, amiguísimo tuyo. Y si tú te das cuenta, yo nunca dije que yo fuera a influir en la línea editorial, ni mucho menos. Dije, seguramente no será así, refiriéndome precisamente a que tú no te prestarías a publicar un reportaje o a dar a conocer un reportaje a solicitud de la Comisión Nacional de Elecciones. Públicamente, Carmen, lo hice ayer y hoy lo reitero en tu programa. Si esto te lastimó, si esto te afectó, te ofrezco como caballero una disculpa, ofrezco, como lo hice ayer también, una disculpa pública por utilizar palabras, expresiones, palabras malas, palabras groseras, en una conversación privada, no relativas a ti, sino relativas a un proceso interno del PAN que se tornó muy complejo y que se ha dado a conocer también la grabación.
Metieros. Bueno, pues esta disculpa de Miguel Ángel Yunes a Carmen Aristegui es una perla.
Pero sí, para guardarla en el corazón en un pañito de seda. No es como oro en paño, ¿no?
Como oro en paño, tal cual. También, bueno, es evidente que él dice, sí soy yo, es decir, que es lo primero que nos acordamos. No soy yo, no es mi voz, no fui yo.
Ay, Gober, ¿cómo te extrañamos?
No, ni lo invoques, por favor. No. Pero bueno, claramente él sí se hace responsable, sí soy yo, sí es mi voz, sí lo dije y la regué.
Así es. Bueno, mira, por lo menos, a ver, yo ahí igual ya voy a defender a Yunes, ¿no? No, pero por lo menos me parece que es una postura cabal, pues si ya metiste la pata al lodo, pues es como decía mi querido amigo Darío, cuando metes el pie en el lodo, o lo sacas o lo metes todo, pues aquí él asume que se equivocó, así y es. Lo saca batido de lodo, pero bueno, por lo menos tiene la interés para asumirlo.
Así es, evidentemente. Y bueno, continúa la saga en torno a este pedacito específico de la grabación del audio, en donde Yunes lo que dice es, ay, no, yo no hay bronca ahí con los Vargas y con Aristegui y demás. Hoy en la emisión de el noticiero matutino de Televisa, conducido por Carlos Loret.
Primero Noticias,
efectivamente. Gracias, ya saben que yo todo le cambio, ya le voy a decir otra cosa. Carlos Loret presentó el segmento de audio específico en el cual Miguel Ángel Yunes habla con el presidente municipal de Tantoyuca y lo que le dice es, no te preocupes, bueno, la que ya les comentamos, ¿no? Si es de Aristegui, yo soy muy amigo de ella y de los Vargas, bla, bla, bla. Y posteriormente, el titular de la primera emisión, lo que menciona de Televisa, lo que menciona es que se hizo un monitoreo de las emisiones de Aristegui entre el 20 de febrero y el 1 de marzo, porque supuestamente para el 23 de marzo, en la grabación se dice que para el 23 de marzo se estaba calculando ese reportaje, y dice que Televisa hace este monitoreo y que no se menciona nada sobre el tema en los noticieros de Aristegui en esas fechas. Y ahí lo deja. ¡Tan, tan!
¡Ay, perdón! Pero qué mal monitorean, ¿qué es eso?
Lo curioso es que, bueno, hacia el final de la emisión de Aristegui del día de hoy, es decir, horas después, creo que 1 o 2 horas después de que esto se hace público en Televisa, lo que Aristegui dice es, bueno, a ver, a Loret de Mola, sin decir nunca a Loret de Mola, ella lo que dice es, Televisa le transmite a millones de personas estos audios y Televisa le dice a millones de personas que en la emisión de mi programa no se trata el tema, claramente dejando ahí una relación como que, pues, efectivamente no se trata porque me dijeron que no lo tratara. Yo aclaro que nunca lo tratamos porque ni sabía que existía una problemática, ni sabía que existía, o sea, dice, se conozco a dónde está Tanto Yuca, se conozco a la entidad, pero ni en mi vida había oído mencionar siquiera a su presidente municipal, no sabía que tenían un conflicto en esas fechas en relación con nada. Y si efectivamente no se mencionó en este programa esa situación, es pues porque ni estábamos enterados de qué sucedía. Cosa que no se dijo en la emisión de Televisa. Y además, pues claramente lo que dice es, desde el día de ayer por la tarde estaba la disculpa pública de Miguel Ángel Yunes Linares, tanto en una rueda de prensa como después en la emisión, antier se hizo la antier, disculpa pública, claro. Y ayer en la emisión en vivo, cosa que nunca se presenta. Entonces Aristegui dice, bueno, ustedes son mi audiencia, y pues aquí va de nuevo, por si no lo oyeron, la disculpa, que es la que acabábamos de escuchar, y cierra con una frase preciosa y una mención preciosa que Lilia, por favor.
Dice, ay, 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 estos muchachitos no aprenden. Saludos al titular de la primera edición. Nunca lo menciona, pero pues evidentemente sí me encantó porque pues lo ubica, ¿no? Un poco.
Claro. Sí, me parece que es con mucha elegancia, pues, finalmente darle así una bofetada, pues ya no sé si con guante blanco o sin guante, pero sí es una trompada así clac en la nariz. Y sobre todo, a ver, hay que tomar en cuenta la franja de horario. Porque si algo sabe hacer el equipo de Aristegui es monitorear, y el noticiario de Loret se termina a las 9 de la mañana. Entonces lo hace hacia las 10. Yo estaba en clase, no lo oí. La verdad, lamento mucho no haberlo oído, pero lo cuentan muy bien ustedes. Y bueno, pues lo que hace es dejarlo sin capacidad de contestarle. Entonces, pues me parece que fue una buena trompada en la nariz de Loret.
Así es. Y además, ella lo que dice es, pues muy al estilo de la casa de Televisa, ¿no? Presenta una información, no presenta la cuestión de fondo, no va al elemento sustantivo, deja las cosas mal informadas, insinuando claramente algunos elementos, y pues no hay un compromiso ahí con la información y con lo que está sucediendo, ¿no?
Manual de periodismo y de código de ética de periodismo es, hay que presentar todos los aspectos de una información y todas las fuentes. En este caso, pues una fuente se omite, la disculpa de Yunes, ¿no?
Sí, y bueno, pues ahí para seguirle dando a la telenovela, hubo un enfrentamiento más entre Televisa y Aristegui específicamente. Aquí está. Entonces, no solo los partidos políticos se aprovechan y utilizan la información de las llamadas obtenidas quién sabe cómo, sino que ahora también los corporaciones mediáticas hacen uso de ello en su beneficio.
Hay una canción histórica, la de Puchilanga le dio a Bernabé, pues así ya están todos contra todos, esa hay que conseguirla para cerrar la semana, ¿sale?
Muy bien. Bueno, sí quisiera yo retomar un aspecto que es específicamente lo que estabas diciendo, Lilia, hace un momento, sobre cómo realmente no, en todo este merequetengue, para seguirle con el
tono cuano,
con el tono cuano, en este merequetengue, efectivamente una de las cosas que muy poco se ha dicho es, pues, el tráfico que se hace con el hambre de la gente. Muy cruzada contra el hambre, pero la verdad de las cosas es que sí hay un problema de fondo ahí. Y precisamente José Reveles, un periodista y analista muy serio para mí, muy cabal, muy responsable, tuvo una conversación con Carmen Aristegui en el espacio de CNN, en el cual pues precisamente le dio este enfoque a la información, que creo que era una voz que en los otros medios no está siendo escuchada. Ese enfoque. Vamos a escucharlo.
Ese gasto público es dinero del erario que se etiqueta para darle ayuda a los más pobres, y lo inconcebible es que exactamente se desvíe el recurso de los más pobres. En un caso podría ser para bolsillos particulares o para enriquecimientos de grupos, en otro para efectivamente utilizarlo en la compra coacción del voto, ¿sí? En dirigir las baterías de esta ayuda condicionada a las simpatías. Dicen algunos expertos que eso no es relevante a la hora del voto, pero yo creo que definitivamente sí. Hay una bolsa de programas sociales que ha subido desmesuradamente. Según la nota del último presupuesto, el 58% de todo el presupuesto podría ser para programas llamados sociales. Estamos hablando de 1.700.000. $1.700.000 millones.
En programas sociales diversos.
Sí, estamos hablando de oportunidades, adultos mayores, 70 y más, seguro popular, empleo popular, vivienda rural. Bueno, son más de 180.
Cruzada.
Sí, la Cruzada contra el Hambre, eso ahora es el programa estrella. Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante, en donde políticos de diversos partidos, pues sí, que de cualquier partido, ¿sí?, se toman la libertad de hacer uso faccioso de estos programas. Okay. Finalmente, de coacción y compra de voto, de acarreo de gente, de reparto de despensas, de utilización de recursos públicos con estos fines facciosos, son las de entonces y las de ahora, las del PAN y las del PRI.
Esto es Mideros.
Pues a mí me parece una voz muy lúcida, que realmente llega al fondo del asunto, a esta cuestión, pues, de los fondos públicos que son usados mal. Pero es que además esto es una cosa que a mí me estresa, porque históricamente es lo que ha sucedido. No es una justificación, pero precisamente como nadie lo aborda desde este enfoque y todo el mundo se va por las cortinas de humo, como son los escándalos y demás, no estamos discutiendo realmente esto que es el tema de fondo, y es que con el afán, con la máscara de supuestamente ayudar a los más necesitados, de ayudar a los más pobres, se hacen 5,000 cochinadas, y evidentemente jamás se ayuda de fondo a quien se tiene que ayudar, y eso es lo que está de fondo aquí.
¿Cuál es la intención de este tipo de programas? Realmente ayudar, dar herramientas, lograr una política pública social, que sería esto, o en efecto, tener un mercado cautivo.
Los audífonos se explicó, atacaron a Lidia.
Hoy no me estoy ahorcando, creo. Bueno, o tener un grupo cautivo al cual puedes cambiarle estos apoyos por su voto, ¿no? Y creo que todos ya lo aprendieron, lo hace el PRI, lo hace el PAN, lo hace el PRD también,
por supuesto, decirlo,
y los demás partidos, y me parece que ese es el asunto, ¿cómo lo resolvemos?
A ver, yo creo que es una cuestión estructural que está en el ADN de muchos mexicanos. Yo quisiera pensar que no en todos, porque hay algunos que seguimos sintiendo urticaria con este tipo de manejos, pero lo que yo coincido con Lidia, lo que muestra la clase política es que ya le encontraron el mecanismo, y pues si lo hace uno, lo hacen todos.
Muy bien. Bueno, vamos entonces a tener un pequeñísimo corte musical por aquello de que ya el equipo de producción se movió rapidísimo para esta canción cubana con sabor a Celia Cruz, para agitar un poco el asunto y cambiar de tema a otro también bastante denso, pesado y grave. Está siempre en nuestros corazones y en nuestra sangre bien movida. Pues sí, así estamos. Hongo le dio a Burundongo y ahí nos seguimos, ¿verdad?
Yo le agradezco a Sergio Mastretta, porque cuando estábamos en el noticiario de Revista 105, yo la verdad es que no conocía esta rola, pero me parece que decía, siempre cuando se agita el ámbito, ya sea local, nacional, internacional, esta es la canción que rifa.
Así es, tal cual. Bueno, pues gracias también a ti, para que ahora la podamos compartir con nuestra audiencia. Un saludo a Salvador Arias, que nos está escuchando y que ya se comunicó con nosotros. Chava, como siempre, gracias por escucharnos. Besos morados, rojos y despintados. Y vamos a cambiar, pues, con un tema que efectivamente dominó la agenda el día de ayer y todavía en los espacios informativos de hoy por la mañana, que el día de mañana seguramente abordaremos con más detalle, y es las acciones en contra de las sedes de los partidos políticos en Chilpancingo, Guerrero, de parte de los maestros disidentes de la coordinadora, que están en contra de la reforma educativa en ese estado, y que el día de ayer, pues, entraron y no solo se manifestaron, sino que literalmente hicieron un despliegue de acciones específicas, de daño y destrucción a los inmuebles y a los contenidos, no a personas, pero sí a, digamos, documentos y cosas que estaban dentro de las sedes de el PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano. En la ciudad de Chilpancingo, esto evidentemente ha causado una serie de reacciones en cadena. En las redes sociales rapidísimamente hubo declaraciones de parte de los líderes de los partidos en el Senado. De hecho, el gobernador de Guerrero puso en un tuit que ya se habían emitido órdenes de aprehensión en contra de Gonzalo Juárez y de Minervino Morán como autores intelectuales de las acciones. Y pues sí ha causado una serie de reacciones sentidas, algunas de enojo, otras de frustración. Estas acciones específicas en simultáneo en Michoacán hubo también toma de calles, secuestro de camiones, de incluso de una pipa de Pemex, que fue después recuperada. Devolvieron creo que 6 de los 8 camiones que habían tomado. O sea, hubo varias acciones en ambos estados, pero específicamente las de Guerrero pues fueron las que sobresalieron principalmente.
Yo creo que es muy delicado, Claudia, las declaraciones del gobernador en el sentido de que el diálogo se agotó. Porque, a ver, el asunto de estas acciones límite, pues yo creo que a todos nos ponen los pelos de punta, porque efectivamente estamos viendo cómo una relación se está agotando y no ha habido la inteligencia ni la cabalidad en ninguna de las partes como para encontrar una vía que, a ver, yo creo que a los profesores de esto, lejos de darles simpatías o respaldo de parte de la ciudadanía, pues lo que provoca es un rechazo generalizado. En cuestiones mediáticas, bueno, pues los medios adversos tienen todos los elementos para seguir criminalizando el uso de la violencia, porque bueno, pues yo ayer llegué a encontrar a mis papás verdaderamente crispados, no entendía yo mucho, y bueno, pues cuando yo vi dije, es razonable, y mis papás son la muestra que tengo, como del televidente y la audiencia nacional, diciendo, es que ya hay que meterlos a la cárcel. Claro, los profesores, haya habido no provocadores, que eso es lo que creo que hay que revisar, pues me parece que sí tomaron una línea ya de gran confrontación, pero que el gobernador diga que se agotaron las vías de diálogo, creo que pone pues en una situación ya de muy, muy, muy delicada lo que está ocurriendo en Guerrero. Entiendo que los partidos todos condenaron la acción, salvo el Movimiento Ciudadano, que hoy tiene un desplegado, eso, llamando al diálogo. Perdón, yo sigo creyendo que hay que agotar hasta la última instancia el diálogo y tratar de, sin llegar a la violencia, resolver las cosas, y es justo lo que veo que no está ocurriendo.
Y ahí me parece que el discurso mediático, sobre todo el discurso de la televisión y de algunos espacios muy, muy, digamos, importantes en términos de audiencia, pues es ese, es el gobernador no tiene como la suficiente valentía para tomar decisiones. En Twitter está mucho esto, ¿no?, descalificando la actuación del gobernador, diciendo que está cediendo, que no tiene, que no ha tomado las decisiones que debe tomar. Entonces, creo que ese discurso pues se va a repetir y eso va de alguna manera socializando esta idea de que pues hay que atacar a los violentos, ¿no? Entonces, me parece que el asunto no es tan fácil, porque Guerrero tiene sus características y sus peculiaridades que podrían hacer que esto se volviera mucho más complicado.
A ver, yo lo que veo es la aplicación del modelo Atenco. Así es, porque claro, son macheteros, son violentos, ya cerraron la carretera, al rato vamos a tener los helicópteros sobrevolando Chilpancingo y la gente va a decir que bueno, o sea, las audiencias que tienen esta ya este discurso claro, muy, pues que será introyectado, bueno, o sea, sí, ya, que se calmen y que los metan a todos a la cárcel. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo, que finalmente, pues está el caso del 1 de diciembre, o sea, ya tenemos muchos episodios donde hemos visto cómo esto, lejos de resolver las cosas, las complicadas.
Sí. Y que una vez más, los problemas de fondo, que son las causas de las protestas, de cualquier tipo, pero de las diferentes acciones que ha habido ya desde hace tiempo atrás de los profesores, no es lo que está siendo discutido. Entonces, el público no sabe, el público solo sabe que hay una bola de maestros que están siendo, tomando carreteras, y son una bola de maestros que están ahora siendo violentos y agresivos, y no queremos maestros como esos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no se le informa a las audiencias de manera contextualizada y profunda la situación con todas sus ramificaciones. Entonces, pues sí, lo que se gana es filias o fobias, sin mayor reflexión. Entonces, bueno, es algo triste. Seguramente mañana compartiremos con ustedes algunos de los audios y algunas de las declaraciones que ha habido en torno al asunto, y pues vamos a ver qué más se suma, porque los tiempos vienen intensivísimos. Esperemos que algo, pues, agradable también para poder compartir con ustedes mañana. Viernes para cerrar la semana.
Bueno, mañana escucharemos a Jonás.
Así es, mañana escucharemos a nuestro queridísimo Jonás, Jonathan Vázquez, que el día de hoy no puede estar con nosotros, pero eso ya nos garantiza que Jonás y Gaby Pinto mañana para cierre de semana, pues ya estamos del otro lado. Gracias. Ana, Lilia.
Gracias. Hasta mañana.
Gracias, Cris, gracias, Ray, y sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta mañana.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.